más iglesia está menguando, el asunto de ganar almas, sobre todo que es el enfoque de fuego de evangelismo, está mermando también, iglesias están decayendo, y el enfoque de fuego de evangelismo, hermano, es animar a pastores, obreros y laicos, ¿verdad?, para la obra de Dios. ¿Y cuántas iglesias se han empezado, verdad?, gracias a esta conferencia que Dios está utilizando durante estos 30 años. También el pastor Fernández, nosotros tenemos en junio la conferencia de la familia. El año pasado tuvimos 2.000 personas y tuvimos 8 conferencistas. Este año vamos a tener 10 conferencistas. El pastor Casilla va cada año. Y el pastor Fernández me dijo que cada pastor acá en Puerto Rico que quiera venir, la transportación y el hospedaje en el hotel va a ser gratis. Así que, hermano, le extendemos la invitación a su familia. Se enfoca la familia en esto. Tenemos clase para pastores, clase para esposas de pastores y clase para hijos de pastores. Es del 21 al 24 de junio. Sería una gran bendición, ¿verdad?, que el pastor y su familia fueran. Y este año yo esperamos que va a ser de más grande bendición, ¿verdad? El año pasado tuvimos 2.000, me imagino cada año se van aumentando, porque Dios ha hecho grandes cosas en estas conferencias, ha salvado hijos de pastores, a un matrimonio de pastores que han estado en problemas, Dios ha hecho grandes obras, los testimonios se han oído. Y hermano, y déjeme decirle que esta conferencia la corre Fuego de Evangelismo con las dos iglesias y se gasta alrededor de $30,000. Pero la inversión vale la pena, porque vemos vidas transformadas, y ese es el propósito, ¿verdad? ¿Por qué no enfocamos en números? No nos enfocamos en números simplemente por querernos vanagloriar del número, sino que cada número es una persona, una vida transformada. Y de eso se enfoca Fuego de Evangelismo, ¿verdad que sí? Y le pido sus oraciones y que puedan ser parte de esta visión de Fuego de Evangelismo. Abra su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, primera parte, oiga cómo dice. Pablo diciéndole a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. De eso quiero hablarle, hermanos. Que avivemos el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, se ha mal interpretado este asunto del fuego del don de Dios. Más aquí en Puerto Rico. Hoy en día estamos viendo que las personas creen que un obrar del Espíritu Santo es cuando la gente se revuelcan entre el piso, brincan y saltan. Eso es un emocionalismo, hermano, carnal y sensual, porque nada de eso aparece en la Biblia. Pero, ¿qué es lo que la Escritura enseña acerca de lo que es el fuego de Dios? ¿Quién es que produce el fuego de Dios en nuestras vidas? Quien produce ese fuego, hermano, en nuestras vidas es el Espíritu Santo del Señor. Y hay cualidades y características cuando usted y yo tomamos o cogemos el fuego de Dios en nuestras vidas. Por eso yo, antes de empezar el mensaje, le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han tomado el fuego de Dios en sus vidas? Déjeme decir, hermano, que cuando cogemos el fuego de Dios en nuestras vidas espirituales son diferentes. Le voy a decir por qué. Porque cuando cogemos el fuego de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo produce en nosotros un deseo de leer la palabra de Dios. Cuando cogemos el fuego de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo produce un deseo de vivir para Cristo. Cuando hay el fuego de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo produce deseo de orar. Produce deseo de que arreglemos nuestras vidas con el Señor. Produce un amor y un deseo por las almas perdidas. Pero ¿sabe, hermano, por qué usted y yo no leemos la palabra de Dios? Porque tenemos el fuego de Dios apagado en nuestras vidas. ¿Sabe por qué se nos pesa venir a la iglesia? Porque tú y yo tenemos el fuego de Dios apagado en nuestras vidas. ¿Sabe por qué no ganamos almas y no cumplimos el segundo y gran mandamiento? Amará a tu prójimo como a ti mismo, porque el fuego de Dios en nuestras vidas se ha apagado. Y cuando se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas, nos enfocamos en nosotros mismos y no en lo que se enfoca el Señor. Ese es el problema, hermano, que está sucediendo hoy en día. Por eso hoy en día vemos, hermano, que las iglesias se han vuelto clubes sociales. Porque los cristianos venimos a la iglesia no con el enfoque de escuchar palabras de Dios. Venimos, nos sentamos y nos dormimos.
y la predicación se nos hace aburrida. Todo eso, hermano, sucede porque el fuego de Dios se ha apagado. Y hoy en día, como el fuego de Dios se ha apagado en iglesias y en cristianos, por su canalidad y mundanalidad, quieren hoy en día que se le entretengan. Por eso hoy en día pastores y predicadores van a la predicación y tienen que ser payasos. La iglesia no es un club social. El enfoque de la iglesia, hermano, es entrenar a los hermanos para la obra del ministerio y ganar a la gente para el Señor Jesucristo. Mire, yo recuerdo una vez cuando yo llegué aquí a Puerto Rico. Allí en el señorial, el pastor Casillas estaba empezando una obra. Solamente habíamos 14, el único joven era yo, 17 años. Yo nunca fui donde el pastor diciéndole, usted no tiene reunión de jóvenes, aquí no hay jóvenes, esto es un aburrimiento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo entendía que la iglesia no era para entretenerme. Yo entendía que la iglesia es para yo ir y escuchar palabras de Dios, para aprender a cómo vivir para Dios y querer hacer un impacto en mi casa, que mi papá aún no había conocido al Señor Jesucristo. Pero hoy en día, hermano, vemos tantos jóvenes con esta disparate y muchos hermanos. Es que no hay reunión de jóvenes, y no tengo nada en contra de reuniones de jóvenes. Nosotros tenemos jóvenes, tenemos campamentos de jóvenes, conferencias de jóvenes, actividades de jóvenes. El viernes pasado los jóvenes fueron al Auto Show allá en Chicago. No hay nada de problema, pero ese no es el enfoque. Y todo eso sucede, hermanos, porque el fuego de Dios se apaga en nuestras vidas. ¿Pero qué es lo que utiliza el Espíritu Santo para producir este fuego de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que utiliza el Espíritu Santo para avivarnos? ¿Sabe lo que utiliza el Espíritu Santo? La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Es por esta razón, hermano, que cada cristiano, joven, adulto o niño, necesita estar en la casa de Dios cuando éstas se abran las puertas. Da vergüenza, hermano, ver de que iglesias ya están cerrando los domingos en la noche. Mire, yo vine acá para visitar las iglesias. Me encontré un tremendo problema para llenar el schedule. Porque muchos me decían, no, vengas en la mañana. No, hermano, ya lo tengo lleno. No, pero vengas otro en la mañana, porque más vienen gente en la mañana, hermano, que ya lo tengo lleno. Y tuve que hacer cosas para poder y dejar iglesias para ir. No que lo critico ni eso, pero lo que está sucediendo, hermano, es esto. Lo que estoy diciendo es que el fuego de Dios se está apagando porque los cristianos no vemos la importancia de congregarnos en la casa del Señor. Mira, hermano, la iglesia de Jerusalén eran los 7 días. Y nosotros tenemos servicio domingo en la mañana y en la noche y miércoles, ¿cómo se nos pesa? ¿Y sabe por qué, hermano, sucede eso? Porque el fuego de Dios se te apaga a ti y a mí en nuestras vidas. Por eso, hermano, no nos queremos congregar. No vemos la importancia. Y, hermano, ¿cómo nos comprometemos con el mundo? ¿Cuánta gente trabajando tantos años en lugares? Se acabó el trabajo, vete, una patada. Sin embargo, hermano, el Señor no es así. ¿Por qué no nos comprometemos con el Señor? Porque el fuego de Dios se apaga en nuestras vidas. Eso es todo. Cada vez que jóvenes, adultos y niños escuchan la enseñanza de la palabra de Dios a través de su pastor, del maestro de la escuela dominical, es como si estuviesen echándole combustible a su vida espiritual. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Mira, Timoteo, yo te indico, yo te exhorto, yo te recomiendo que tú avives el fuego del don de Dios en tu vida, porque ese fuego se puede apagar. Hermano, ¿y qué peligroso es cuando el fuego de Dios se apaga? Porque el cristianismo, en vez de tener un deseo de vivir para Dios, se hace una rutina. Por eso muchos dejamos de venir a los servicios dejamos de venir a la iglesia cuando hay servicio y nos vamos mejor a trabajar. Le metemos horas extras y sacrificamos nuestras vidas espirituales. No digo Dios, hermano, ¿por qué nosotros andamos tan miserables espiritualmente? Después vienen las pruebas y, hermano, nos derrumban. Porque estamos fundándonos sobre la arena. Porque el fuego se apaga en nuestras vidas. ¿Cómo los escritores bíblicos le llaman al fuego de Dios que se enciende en nuestras vidas? El apóstol Pablo le llama fervor espiritual. Él dijo, en cuanto a diligencia se refiere, fervientes en espíritu. ¿Qué significa la palabra fervor? El diccionario lo define como cuando algo se vuelve intenso o activo. Fervor quiere decir cuando hay una devoción en lo que hacemos, cuando hay una entrega grande, y esa entrega se lleva a una actividad. Fervor quiere decir cuando hay un entusiasmo. ¿Y el por qué hoy en día no hay entusiasmo para venir a la iglesia, para leer la Biblia, para orar, ni para ayunar, ni para ganar alma? Es porque el fuego se apaga, y cuando se apaga el fuego, se va el fervor. Hoy en día, hermano, no vemos cristianos devotos. Hoy no vemos cristianos, hermano, que ejercen piedad. Vemos mucha religiosidad en el medio del pueblo de Dios, pero no vemos gente, hermano, que quiera caminar y tener fervor para vivir para Dios. Y eso es lo que está destruyendo la isla. El problema, hermano, yo me doy cuenta, no está en el mundo. Porque el mundo está atado por Satanás. El problema está en el pueblo de Dios. Porque segunda de Crónica dice, si se humillare mi pueblo. Pero hermano, el pueblo de Dios que tiene la palabra no quiere obedecer al Señor. Porque el fuego se apaga. No hay fervor espiritual. Cuando hay ese fervor, hermano, mire, usted no sabe cuán grandes cosas podemos hacer para el Señor. Cuando hay fervor, usted no sabe lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Transforma mi vida, transforma mi hogar, transforma los hijos, transforma la iglesia, porque la iglesia se compone de familias. Pero si las familias pierden el fuego y el fervor de Dios, se va a vivir una rutina. Y tarde o temprano van a pagar las consecuencias de su decadencia espiritual. Y lo hemos visto. Al fervor, a ese fuego de Dios, la Biblia le llama el fuego ardiente. Así le llamó el profeta Jeremías. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? ¿Para qué es el fuego? El fuego arde. Usted sabe que allá en Illinois la temperatura baja bastante. Ahora en diciembre estaban bajo cero, me estaba volviendo loco allí. Bajo cero todo cada semana. Y teníamos que poner un heater. Ese heater proporciona calor, porque tiene fuego. Nos arrimamos allí para podernos calentar, porque el fuego arde. Pero el fuego no solamente arde, sino que el fuego quema. Cuando tú y yo cogemos el fuego de Dios por la predicación, por la enseñanza, nosotros vamos a arder para las cosas del Señor. Va a haber un ardor, va a haber una pasión intensa por el Señor. Pero no solamente habrá una pasión, un ardor por Dios, sino que ese fuego, hermano, va a traer una santificación en nuestras vidas espirituales, como le sucedió al profeta Isaías en el capítulo 6. Cuando él tuvo, hermano, una relación con Dios, y el fuego de Dios limpió sus labios, quitó su culpa, limpio fue de su pecado, y él tuvo una santificación de parte de Dios. Y cuando él tuvo una santificación de parte del Espíritu Santo con el fuego de Dios, entonces él tuvo la disposición de obedecer a Dios. El Señor dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta dijo, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Porque eso es lo que sucede cuando hay una santificación de Dios. Tú y yo, hermano, vamos a tener el fuego y el deseo de obedecer al Señor. Porque eso necesitamos, el fuego de Dios avivado en nuestras vidas. Mira, hermano, cuando el fuego de Dios está avivado en ti y en mí, el pastor no tiene que estar diciendo, hermano, tenemos que hacer esto. Los hermanos se van a comprometer. Porque en ellos hay una pasión intensa por Dios. En ellos hay un fuego que ha quemado el yo, que ha quemado su egoísmo, que ha quemado su orgullo, la soberbia, la altanería, y ponen a Cristo por cabeza y no por cola. Por eso necesitamos el fuego de Dios, hermano, en nuestras vidas. El profeta Habacuc le llama a ese fuego de Dios la obra de Dios avivada en nosotros. ¿Qué significa la palabra avivar? Hacer que algo se vuelva vivo, intenso. Tomar fuerzas, animarnos. Cuando el profeta Habacuc estuvo ministrando el tiempo de Israel, era un tiempo de decadencia espiritual, hermanos, como estamos viviendo. Es increíble, hermano, ver las cosas que están sucediendo en la iglesia. Yo no me sorprendo del mundo, pero sí me sorprendo de los cristianos. Divorcios y haciendo tantas cosas, barbaridades, que Dios nos guarde, porque no estamos exentos. Pero hermanos, cuando Habacuc ministró en un tiempo como este de decadencia espiritual, y él se quejó contra Dios, como sucede con muchos de nosotros los cristianos, que decimos, Dios mío, ¿por qué me sucede esto cuando yo te estoy sirviendo? Yo veo al impío, aquel que no tiene a Cristo, que prospera y actúa como si nadie lo doma, y sin embargo yo me he santificado, y cuántos problemas me pasan. Eso le dijo el profeta Habacuc. Yo le llamo el profeta quejón. Pero ¿sabe qué? Dios le hizo saber sus palabras, y le hizo de ver cuál era el final de aquel que moría sin Dios. Y cuando él le mostró Dios a él, el final de aquel que hoy en día vive gozando supuestamente la vida, porque lo que se está revolcando en el pecado, entonces el profeta Habacuc en el capítulo 3 dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Qué importante, hermano, es avivar nuestras vidas espirituales en este tiempo de decadencia espiritual, moral, que vivimos en medio nuestro. Hoy en día el joven necesita estar más pegado del Señor, porque cuánto el mundo demanda y quiere destruir sus vidas. Yo le dije a mi esposa, la cosa está peor que cuando estábamos aquí. Fuimos a Plaza de las Américas a coger fresco, porque el calor no lo aguantamos. Y fuimos allí, y viendo, hermano, muchachos amanerados, con recortes como mujeres, caminando como mujeres, sacándose las cejas. Y que, yo no entiendo, hermanos. Yo recuerdo cuando estaba aquí, la cosa estaba ok, estaba bien difícil, estaba el pecado rampante, pero hoy en día, hermano, el homosexualismo y el lesbianismo se ha metido en la juventud. Mi esposa y yo vimos dos jovencitos abrazados y besándose allí en Plaza de las Américas, como si eran noviecillos, aunque tampoco está bien. Pero es increíble, hermano, ver que no tienen vergüenza hoy en día ya. Y como el mundo demanda, como el materialismo, necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestras vidas, para que Dios avive su obra en medio nuestro. Que no vivamos, hermanos, apagados. Que no vivamos, hermanos, como que Dios, hermano, no está con nuestras vidas, como que no hay un obrar de Dios en nosotros. Todo es porque se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí se le ha apagado el fuego de Dios en sus vidas? Yo estoy seguro que aquí habían hermanos que antes tenían un arduo deseo de vivir para Dios. Yo estoy seguro que aquí habían jóvenes así, que tomaron decisión por el Señor y esa decisión se olvidaron. Pero se puede volver a avivar ese fuego de Dios. Necesitamos entender una cosa, que ese fervor, ese fuego de avivamiento, no durará para siempre a menos que lo estemos avivando. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo, Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, avívalo. Necesitamos, hermano, entender una cosa. Si queremos tener un impacto en el mundo que nos rodea, y no que el mundo nos impacte a nosotros, tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros apagamos el fuego de Dios en nuestras vidas? ¿Sabe por qué se apaga el fuego de Dios, hermano? Por el descuido espiritual. Fue lo que Pablo le dijo. Mira aquí en su primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 14. Oiga lo que dice aquí. Primera de Timoteo 4, 14. ¿Están allí? No descuides el don que hay en ti. Pablo le dice, avívalo, pero luego Pablo dice, hey, no lo descuides. ¿Sabe lo que significa la palabra descuido? Descuido quiere decir no poner interés a una cosa. Dejar de tener atención, olvidarnos, echarnos a dormir. ¿Usted sabe, hermano, que el descuido espiritual trae grandes consecuencias? ¿Usted sabe por qué hoy en día hay tanto adulterio y fornicación en el pueblo de Dios? por el descuido espiritual de jóvenes y de padres que confían que sus hijos pueden estar solos sin pasar nada. Ten cuidado, hermano, porque ese descuido va a traer grandes consecuencias. ¿Qué fue, hermano, lo que destruyó la vida de David? Su familia. El descuido espiritual. David se levantaba de mañana a orar al Dios de su vida en el Salmo capítulo 5. Sin embargo, vemos en el segundo de Samuel que él se levantó de tarde. Y como él se levantó de tarde, quiere decir que no tuvo una relación con Dios. ¿Y sabe cuál fue, hermano, el resultado? Miró a una mujer que se estaba bañando, la codició emocionalmente, adulteró emocionalmente con ella, porque Cristo dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, adulterio emocional, la mandó a llamar, se llegó a ella, cometió adulterio y fornicación, la embarazó. Para tapar su pecado, mandó a llamar al general del ejército, le dijo, pon a Urías el Eteo, el esposo de Betsabé, al frente de la batalla, para que cuando venga el enemigo, él primero sea el que muera. El general le dijo, señor, pero él no es del frente de la batalla, ponlo. Así pasó y murió. ¿Sabe, hermano, cuál fue la consecuencia de su descuido espiritual? Uno de sus hijos viola a su hermana. Su otro hermano mata a su otro hermano. Y otro de sus hijos quería quitarle el trono. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el descuido espiritual trae grandes consecuencias. ¿Cuántos matrimonios hemos visto aquí en la casa del Señor, sirviendo al Señor, y hoy en día ya no están? Todo empezó por el descuido espiritual. No tienen muchas veces trabajo y piden oración. Y el diablo es tan astuto, le da trabajo día de servicio de los domingos. Y se creen que es de Dios. Toman el trabajo, se ponen a trabajar domingo, dejan de venir a la iglesia y comienzan con el cuento de decir, oh, podemos servir a Dios sin venir a la iglesia, mentira del diablo. Tú y yo necesitamos de la iglesia, necesitamos de la palabra y del Espíritu Santo, porque estas tres cosas son las que Dios usa para avivar la obra de Dios en nuestras vidas. Y luego, hermanos, dejan de venir a la iglesia, dejan de leer la Biblia, se van al mundo, y tarde o temprano terminan divorciándose. Lo he visto tantas veces. Lo he visto en jóvenes. Están en la iglesia fielmente. Y muchas veces, hermanos, se ponen a trabajar. Dejan de venir a la iglesia. Lo he visto, hermanos, después cayendo en droga, en alcohol o en sexo ilícito. Embarazando muchachas antes de tiempo y destruyendo y desgraciando sus vidas. Por el descuido espiritual. Yo recuerdo, hermanos, los campamentos aquí en el año 97. ¡Oh, qué tremendo grupo íbamos! Yo recuerdo que tantos tomaron decisiones. Luego en el 2005 me gradué del colegio, pasan los años, me invitan a predicar. Si habían 3 de los 90, 80 que iban a los campamentos que tomaron decisiones, eran muchos, bien casados y sirviendo al Señor, eran muchos. Y cuando les preguntaban, se fueron al mundo, uno embarazaron a otra muchacha, y el mismo ciclo se sigue repitiendo como el mundo, se repite también en la iglesia del Señor. Eso es increíble, hermano. Esto es increíble. En vez de romper con esa generación, esa maldición de querer servir a Cristo, muchachos comienzan a descuidar sus vidas espirituales y comienzan a jugar con el pecado, y el pecado los alcanza y destruyen sus vidas espirituales. Y hoy en día no están ni sirviendo al Señor. Hoy en día, hermanos, ni siquiera fielmente son a la iglesia. Porque terminan con inconverso o terminan haciendo cosas que no era lo que Dios tenía para sus vidas. Todo por el descuido espiritual, porque el descuido trae grandes consecuencias. ¿Por qué hoy en día, hermanos, palestinos y judíos se están matando? Por el descuido espiritual de Abraham. Dios le prometió a Abraham una gran descendencia, pero su esposa Sara le dijo, llégate a mi sierva Agar, la egipcia, porque ya yo soy vieja, llena de días y ya no puedo. Y él no fue tonto ni perezoso y se llegó a ella. Nació Ismael, padre de los árabes. Y por ese descuido espiritual, hoy en día, siglo 21, 2010, se vive matando como perro y gato. Por el descuido espiritual. El descuido espiritual de Salomón hizo que el reino se dividiera. Porque, hermano, Dios le dijo, guárdate. Sírvele al Señor con corazón perfecto y ánimo voluntario. Y él le buscó al Señor en sus primeros tiempos. Dios lo bendijo. Israel llegó, hermano, a la época de oro. Dios lo había bendecido. Venía gente de todo lugar para ver la sabiduría de Salomón, porque este hombre buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios le dijo, como no pediste para ti ni oro, ni plata, ni riqueza, yo te voy a dar más. Te daré sabiduría para que puedas dirigir a mi pueblo. Y Dios se la dio. Pero luego se descuidó. Y dice que las mujeres pervirtieron a Salomón su vida. Mira, hermano, en Deuteronomio 17 habían diferentes requisitos para el rey. Uno de los requisitos que había era que él no debía ser una persona inmoral. Debía tener una sola mujer y de su misma nacionalidad. Como hoy Dios le dice al cristiano, que no te busque yugo desigual con el incrédulo. Y algunos muchachos y padres tontos en la iglesia, aparece una muchacha y un muchacho, oh, pero él lo puede llevar a la iglesia, mentira del diablo. Tarde o temprano te va a sacar de la iglesia. Ten cuidado. Porque el que se casa con un inconverso tiene al diablo por suegro y a los demonios como cuñado. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque el descuido espiritual te va a arruinar, te va a destruir. Y yo le he visto tantas vidas, hermanos. Porque el descuido trae grandes consecuencias. Pero ¿cuáles son las cosas que descuidamos que nos destruyen espiritualmente? ¿Sabe cuál es la primera cosa? La lectura. Versículo 13. Del capítulo 4 de 1 Timoteo. Entre tanto que voy, ¿qué dice Pablo? Ocúpate en ¿qué? En la lectura. ¿Sabe lo que significa ocuparse? Sacar un tiempo determinado. Voy a hacer una pregunta, no me la conteste, para usted mismo y delante de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana se levantaron y leyeron su Biblia? Yo estoy seguro que aquí hay gente que hoy ni leyó la Biblia, ni ayer leyó la Biblia, y nada más le pone la mano a la Biblia cuando viene a la iglesia. Y luego decimos, ¿y por qué se nos hace tan aburrido la iglesia? Claro, se te hace aburrido porque espiritualmente estás apagado. Y quieres show, y quieres entretenimiento. Y la iglesia no es para eso. Y luego te vas a un lugar que ofrecen esas cosas, pero esas cosas no avivan el fuego de Dios en tu vida. Te entretienen en el momento, porque es de la carne. Pero luego cuando te vayas, tu vida no va a ser transformada, tu hogar no va a ser transformado, y tú no vas a poder impactar a otros, porque nada de eso prende en el fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué otra cosa descuidamos? La oración. ¿Cuán poco oramos, hermanos? Ni decir del ayuno. La iglesia del ayer oraba y ayunaba. Hoy en día jugamos y festejamos. Mira, hermano, como estamos viviendo en tiempos tan difíciles, no es tiempo, hermano, para estar echándonos a dormir entre los muertos. Hay que buscar el rostro del Señor. Aquí mismo yo le digo a mi esposa, yo siento que la cosa aquí, hay un ambiente bien pesado, hermano. Por eso se ha apagado tanto el fuego de Dios. Porque el mundo demanda tanto de nosotros que ya no nos ocupamos en la lectura, ya no nos ocupamos en la oración, no nos ocupamos en la enseñanza. Además, no nos gusta ni que nos digan las cosas. Nos molestamos, somos muy delicadillos. Ya no se puede predicar fuerte, no se puede decir del pecado, porque la gente dice, ahí son muy extremistas, ahí son muy exagerados, ahí son muy legalistas. Y hermano, eso es mentira de Satanás. Por eso el mundo está como está. Esas son las cosas que descuidamos. Pero ¿sabe qué otra cosa, hermano, hace que se apague el fuego de Dios? Dijimos el descuido, cuando nos descuidamos en la lectura, en la oración, en la enseñanza, pero cuando no permanecemos en ella. Versículo 15, ocúpate en estas cosas. ¿Y qué dice, hermano? Permanece en ellas. Quiere decir, hermano, que si comienzo a leer mi Biblia hoy, lo voy a hacer todos los días de mi vida. Voy a orar todos los días de mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque va a haber una bendición allí. Va a impactar nuestras vidas espirituales, pero vamos a ser de bendición a otros. Así le dijo Pablo a Timoteo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿De qué manera? Cuando un creyente comienza a orar todos los días, a leer su Biblia todos los días, a apartarse del pecado, comienza el Espíritu de Dios a transformar su vida. ¿Por qué es lo que utiliza el Espíritu Santo de Dios? No espera, hermano, que te den la cuchara o el biberón cada servicio. Aliméntate en tu hogar. Ten tiempo, hombre. Si tu esposa es creyente, tú tienes hijo en tu hogar, ten altar familiar en tu hogar. Ya un día eso se ha desaparecido. Usted no sabe, hermano, cómo el altar familiar une los matrimonios. Procura si tus hijos son salvos, porque eso va a ayudar mucho. Eso va a ayudar a tu relación matrimonial, porque está poniendo a Dios por cabeza y no por cola. Apaga un poco el televisor. Deja de estar metido tanta cochinada frente al televisor. No deje que el televisor críe a tus hijos, o el Xbox, o el PlayStation esto, o lo que sea. No lo dejes. Siéntate con ellos. Moisés le dijo al pueblo, enséñales a tus hijos, ya sea en la mañana, o en la tarde, o al acostarte, lo que Jehová tu Dios hizo cuando estaban en tierra de Egipto. Enséñale. Saca tiempo. Ocúpate de estas cosas. Pero, hermano, no lo hacemos. Nos descuidamos. No nos mantenemos en ellas. Con razón se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas. Con razón, hermanos. Pero ya para finalizar, ¿cuáles son las consecuencias al nosotros descuidar el fuego de Dios en nuestras vidas? Hay algo que va a sufrir, y es aquel que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, el Espíritu Santo. Hay dos cositas que van a suceder con el Espíritu Santo cuando el fuego de Dios se apaga. Primero, el Espíritu Santo se apaga en nuestras vidas. Pablo dijo, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Aquí voy a poner el ejemplo de este micrófono. Este micrófono está encendido. Al estar encendido, está llevando a cabo su función. Él lleva mi voz a través del cable hacia el amplificador para luego llevarlo a las bocinas y mi voz se oiga más fuerte. Pero si lo apagamos, el micrófono está allí, pero ya deja de ejercer su función. Ya no está llevando la voz. Está allí, pero no está ejerciendo su función. Cuando tú y yo somos salvos, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones. Y Él quiere producir sus frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son cosas que muestran el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero cuando el Espíritu de Dios se apaga por nuestra negligencia, por no leer la Biblia, por no buscar el rostro del Señor, cuando Él se apaga, Él está allí en mi corazón, pero deja de producir sus frutos. Y nos volvemos bien carnales, hermanos. Y nos volvemos, hermanos, con mucho sensualismo. Hoy en día se ha metido mucho sensualismo en la iglesia del Señor, sobre todo con la vestimenta. Hermanas, hermanos, enseñadas con escotes, con minifaldas, ropas ceñidas al cuerpo. Se ha metido eso. Mientras más tú estás alejado de Dios, menos ropa vas a tener. Mientras más tú te acercas a Dios, vas a descubrir tu cuerpo, porque sabe que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero hoy en día, hermano, vemos un relajo en la iglesia del Señor. Y estoy cansado de oír tantos pastores que dicen, oh, es que el pantalón, oh, es que la vestimenta no tiene nada que ver. Hermano, te voy a decir una cosa. Dios ve tu corazón, pero el mundo no ve tu corazón. Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Me estás oyendo, hermano? Y hay algunas que se visten muy bien para venir a la iglesia, pero luego allá afuera se visten como el diablo. Se visten, hermano, bien mal como mujeres de la calle que no conocen al Señor. Con pantalones, hermano, que es una cosa increíble, hermanos. Con vestimentas que yo digo, esto no parece cristiana. Déjame decirte, hermano, dice la Biblia en 1 de Timoteo que las mujeres que profesan piedad, óyeme bien, estoy hablando si profesas piedad. Si profesas religiosidad, no vas a entender. Pero si las mujeres que profesan piedad, dice el apóstol Pablo, quiero que estas mujeres se vistan con modestia, con pudor. Esto quiere decir no llamando la atención. Si eres casada, el cuerpo es para tu marido. Si no eres casada, el cuerpo es del Señor. Y espérate a que te cases. Pero no te enseñando, hermano, si no lo estás vendiendo. Y es la verdad. Pero hoy en día, hermano, el Espíritu de Dios está apagado en muchos de nosotros los cristianos que escuchamos palabra de Dios y no nos movemos. Leemos la Biblia y no sucede nada. Todo, hermano, es porque el Espíritu de Dios está tan apagado que no hemos aprendido a escuchar ya la voz de Dios. Parece que Dios ni está cerca ya de nosotros. Se vuelve rutina la vida espiritual, es un aburrimiento, cogemos la Biblia y nos dormimos, se nos hace un pesado, leemos la Biblia, nos turbamos, todo hermano, porque estamos llenos de carnalidad y el Espíritu de Dios está tan apagado. Pero ¿sabe otra cosa? Ya de último. No solamente el Espíritu Santo se apaga cuando hay descuido espiritual, sino que cuando hay descuido espiritual, el Espíritu Santo se constrita. Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, contristar? Quiere decir causar dolor o tristeza. Es lo que pasa cuando el Espíritu Santo, cuando el creyente descuida la vida, el fuego de Dios en su vida. El Espíritu de Dios, hermano, se contrista. Está contristado. Esto quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo se duele. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a mi corazón. Soy morada de Dios en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios quiere que yo viva una vida que le agrade a Dios. Pero hermanos, cuando yo comienzo a vivir una vida que no le agrada a Dios, el Espíritu de Dios no solamente se apaga, se contrista. Gime dentro de nosotros. ¿Sabe cuál es el resultado? Amargura dentro de nosotros. No hay gozo, no hay paz. En nuestros rostros se nos ve cuando caminamos con Dios. Pedro y Juan eran hombres del vulgo y sin letras, y ellos reconocieron que habían andado con Jesús los enemigos. La Biblia dice, el profeta Daniel, que Dios hace resplandecer su rostro. Moisés, cuando bajó de hablar con Dios y estar tiempo con Dios, dice que los israelitas veían algo diferente en él. El que camina con Dios se le nota. Se le nota, hermanos. El que no camina con Dios siempre vive con una cara de amargado. No se le puede uno arrimar porque lo que bote serpiente por la boca. Para todo tiene una contesta brusca. Es que yo soy así. No. Mira, es que la carne te ha controlado así porque no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el Espíritu de Dios te quiera controlar y dirigir y darte templanza, dominio propio. Por eso necesitamos el fuego de Dios en nuestras vidas. Para que obre nuestro ser. Para que impacte nuestras vidas. Me encanta, hermano, la vida de José. En él había cicatrices que estaba caminando con Dios. Me encanta la vida de Noé porque en Noé vemos lo que es tener el fuego de Dios. Era un hombre que obedecía. Cuando salió del arca, lo primero que hizo fue darle a Dios las primicias de su tiempo y su devoción. Le sacrificó a Dios de lo mejor y de lo limpio, no de lo impuro. Pero le damos a Dios de la sobra del dinero, le damos a Dios la sobra de nuestro tiempo, le damos a Dios la sobra de todo, porque como si Él se mereciese las sobras. Cuando Él se merecía las primicias de nuestra vida. Todo eso sucede, hermanos, cuando tenemos el Espíritu de Dios apagado. Cuando tenemos el Espíritu de Dios contristado. Dios anhela que todo creyente, joven, adulto, niño, tome fervor, que sea una llama ardiente en su servicio. O sea, que sea avivado para vivir para Él. ¿Quiere usted, hermano, tomar el fuego de Dios en su vida? ¿O quiere vivir la vida cristiana religiosamente? ¿Cuántos años pasan, hermanos, y seguimos en la misma? No ganamos almas, no ganamos a nadie para Cristo, no impactamos a nadie. Vivimos nuestra vida venir solamente a la iglesia. Nuestros vecinos no ven un testimonio. Somos un mal testimonio para el Señor. Es blasfemado el Evangelio por causa de nosotros y todo porque el fuego de Dios se apaga en nuestras vidas. Qué penoso, hermano. Y cuando padres son apagados, no van a tener hijos con el fuego de Dios. Padres carnales van a producir hijos carnales. Padres que viven para Dios y viven con el fuego de Dios, sus hijos van a vivir para Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no ven una doble vida. No la ven. Como el muchacho que le decía al pastor de 6 años, me encanta la iglesia, pastor. Wow, qué bendición que a este muchacho le gusta la iglesia. Mijo, ¿y por qué te gusta tanto la iglesia? Porque en la iglesia papi y mami se comportan de una manera y en la casa de otra. Hermano, eso no sucede cuando el fuego de Dios está encendido. Señor, bendice tu palabra.